Sin Hilo, con la conducción de Leo Ross y Marianela Insúa Escalante, en KW Radio.
Bueno, seguimos acá en Sin Hilo por KW Radio y tenemos un invitado espectacular en el día de hoy. Tiene una banda de la puta madre, tiene toda una carrera hecha y un montón por delante. Y vamos a hablar ahora con Julián Cartún del Cuelgue. ¿Cómo estás, Julián?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, todo muy bien, todo muy bien. Contento de verte.
Igualmente, Leo. ¿Escucha bien? ¿Se escucha bien fuerte y claro?
Se escucha fuerte y claro. ¿Vos me escuchás fuerte y claro?
Perfecto, como si estuviésemos al lado.
Como si estuviéramos al lado, que de alguna manera estamos, porque siempre estamos ahí uno enfrente del otro. Bueno, Julián, quería arrancar un poco para preguntarte cómo estás viviendo el tema de la pandemia, y más que la pandemia en sí, quiero que me digas qué visión te cambió con la pandemia. ¿Qué visión del mundo, de la música o de lo que quieras contarme te cambió con la pandemia?
Mira, en principio la primera pregunta es medio un día a día. Hay días que medio que me quiero ir del planeta Tierra y días en los que me sirve un poco también el encierro para tener tiempo para mí y hacer las cosas que en la vida anterior que todos teníamos no hubiese sido posible. Por ahí, no sé, escuchar los discos que quiero entero, ver las películas que quiero entero, cocinar, hacer deporte y otras muchas cosas que en la vida anterior, en ese pasado raro que teníamos, no podía. Y tiene algo de relación también con qué es lo que me cambió. Está esta imagen también de que íbamos a volver mejores, y hay mucha gente que cree que no. Y yo creo que es algo muy personal y que también tiene que ver con el tiempo que uno tuvo para meditar y ver que, no sé, ciertos lugares donde uno no era feliz o algunos comportamientos que podía cambiar. A mí en general, tener tanto tiempo solo, me las tuve que ingeniar para que mi cabeza, que es muy inquieta y no entra, digamos, en un schedule de mi día, pasármela adentro de mi casa, bueno, ahora sí, ¿no? Entonces yo ya tengo mi rutinita, y es eso, escucho radio en un momento, tiendo la ropa, lavo los platos, me veo una peliculita, hago deporte, medito, y ahí más o menos logro completar el día. Y eso es algo que en el pasado no hubiese podido.
Claro, tenés más tiempo de enfocarte quizás, a eso es lo que me decís. Enfocarte, sí, en cosas que quizás no te podés enfocar de otra manera si no era por esto. ¿Qué película viste que pensabas que no le ibas a ver ya en tu vida y de repente esta pandemia te la dio?
Mirá, sin ir muy lejos directamente, lo que me la vi ayer y además nos une porque tiene que ver mucho con España y Argentina, que es Martín H. No sé si la viste.
De clásico, sí, clasicazo.
Es un clasicón que yo lo había visto cuando se estrenó, que no sé si tenía 13 años, y ahora la volví a ver y le descubrí unos textos.
Sí, esa escena en el café, cuando viste que le dice que hay.
Dice Argentina es una trampa.
Argentina es una trampa, exactamente.
Sí, sí, sí.
En
sí,
esa es estamos.
Un montón de textos y actuaciones, y está Cecilia Roth todo el tiempo con Merca y su amigo Eusebio Poncela.
Claro.
Y tiene unas imágenes muy lindas esa peli.
¿Y aprovechaste por ahí para componer? ¿Te viste que de repente, o yo hablé con un montón de músicos y muchos te dicen, mirá, es como que me alejé porque era como una cuestión de que es más difícil sentarse a componer, como que te obliga tanto a la pandemia que al final es como que lo rechazás. ¿Te pasó eso o te pasó al contrario?
Sí, no, me repasó así. Claro. Igual vuelvo a esto del día a día, ¿no? Hay días en los que me despierto más pillo, pero en general el contexto no ayuda ni en pedo para, no solo para componer, no puedo ni leer, ¿viste? No, me
claro.
Cuesta concentrarme en cosas. Y en general no, la verdad que pasé meses de cero creatividad, ¿viste? Y
claro,
otros de repente me copaba haciendo personajito para Instagram, entonces medio que volcaba la cuestión creativa ahí, pero después en cuanto a las letras la expansión de la creatividad fue bastante chato.
Claro, vos tenés esa posibilidad también de que la creatividad no solamente de la música, sino también la actuación. Te vi ahí con, con el personaje de Miami, medio Ford, medio con la cara, el filtro,
Sí.
que no es un filtro, digamos que es tu cara,
Sí,
básicamente.
no, no, la verdad que el mérito es de los chabones que hacen los filtros, eso hay que decirlo. Porque ya vos te lo ponés y es como si fuese una peluca, ¿ves? Ya entrás en personaje. Sí,
Claro.
vos decís Maximiliáximo también.
Exacto, personajón. Estamos en una era también la que tiene que ver. Hay muchos, ustedes hicieron streaming, pues, que fue revelador en un montón de aspectos, porque creo que pudieron llevar de alguna manera la música a un plano distinto audiovisualmente hablando, con el show que hicieron cuando inauguraron el estadio en Capital,
La arena, el
el
Movistar
Arena,
Arena.
el Movistar Arena, exactamente.
Sí.
Pero después tuvieron la posibilidad también de volver a tocar en vivo. Con esta cuestión, ¿se dieron cuenta de realmente cuán importante es la gente y el contacto, a pesar de que tenés mejores herramientas para llevar un streaming y hacer un espectáculo que quizás visualmente mejor que un show? De repente, ¿en qué sentís la diferencia entre falta de gente y con gente?
Sí, la diferencia es importante, no, no, en realidad no tiene nada que ver. Si bien, nada, nos encantó hacerlo, armar la puestita, hacerle toda una historia, un cuentito al streaming, y salió muy bien, fue justo en esa época en la que había muchos streamings y además lo pudimos hacer en este mega estadio que es muy difícil llegar a tocar ahí, así que mortal poder hacerlo ahí con toda esa tecnología. Después el puchito que pudimos tocar en el verano, ¿no? Algunos festivales, algunos shows con muy poca gente, con
Claro.
protocolo, qué sé yo. No, la diferencia es toda en realidad. Y lo mismo pienso en otras dimensiones, ¿no? En teatro o en centros culturales. Es algo que pasa tanto en Buenos Aires que tiene que ver con la tertulia, con la noche, con la distensión, ¿no? Eso es algo que se cortó y se nota mucho. Y para tocar en vivo ni hablar, nosotros, además, el cuelgue siempre fue una propuesta de ida y vuelta con el público, de boludeo, de amiguismo, de improvisación. Entonces, hacerlo, si bien nosotros lo habíamos hecho varias veces, no sé, si tocás en una radio o tocás. Mismo ensayando en la sala, lo haces sin público. Sí, no, no tiene nada que ver. El show por streaming es un flash y tocar en vivo no
Viste
es
que,
otra cosa.
a ver, en un punto quedás como un poco tribunero al decir, no, sin la gente. Lo que pasa es que en realidad hay un montón de aspectos que te alteran el vivo, saber que tenés la gente ahí, que tenés la reacción de la gente. Calculo que debe ser eso lo que más sentís, la reacción de la gente y la sensación de que está pasando algo antes que ver que del otro lado del escenario tenés a los técnicos filmando, a la prensa, a los managers y algún asistente. Es como, ¿no? El cambio es muy, muy fuerte.
Sí, totalmente. Sí, porque si no, bueno, uno no es de piedra, ¿viste?
Claro.
Siempre tenés ahí como la proyección, le dicen en teatro, que vos
Claro.
supuestamente como actor tenés que llegar al chabón que está en la última fila, ¿no? Te tiene que escuchar. Y en el show pasa lo mismo, ¿viste? Vos te imaginás un público, lo necesitás, porque vos estás dirigiéndote a alguien. Entonces,
¿Cómo?
a
Ponés
mí pasó algo
cartones,
raro con.
figura de cartón.
¿Cómo?
Ponés figura de cartón, digo.
Bueno, por ejemplo, en el streaming que hicimos en el Arena lo pusimos a Juli Lucero, que era como un robot que él nos contrataba a nosotros.
Claro.
Entonces, hay un poco zafás de esta idea de ¿qué hago? ¿Miro a cámara? ¿Miro al público si no hay nadie? ¿A dónde veo? Porque además
Claro.
queda raro mirar a cámara, que es como un videoclip. Así que bueno, sí, hay que ir aggiornándose también a los nuevos formatos, como dicen.
Claro. Y bueno, porque igual al final nunca va a reemplazar el streaming al show en vivo. O sea, esta es la demostración. Tuvimos, gracias COVID, tuvimos la demostración de que al final, pase lo que pase, Spotify puede reemplazar al CD, al vinilo, pero el show en vivo mata para siempre el streaming.
Sí, definitivamente. No, no.
Definitivamente. Julián, contame, ¿cuál es el concepto detrás de la mirada de Viewmaster, de Roma, de todos estos discos, singles, mejor dicho, que de alguna manera tiene una bebida en la tapa? ¿Hay algún concepto o es un concepto? ¿Cómo es?
No, no, yo no,
no, hay concepto.
No creo que haya algo específico, no, salvo los vasitos que son todas como
claro.
bebidas, digamos, las tapitas de los singles. Me parece que el concepto que los podría aunar a todos los singles es esta idea de que se puede convivir entre géneros, ¿no?
Si, claro.
Si Viewmaster es un folclore y Roma es una canción más tranqui, balada, y Soda es un funky más hausero, y ¿qué más sacamos? Bueno, La Mirada.
La Mirada, que es un bolero.
Claro, entonces, sí, por ahí es volver a la idea de que los géneros pueden convivir en una misma, con un mismo sonido. Nosotros veníamos de otros singles que era más canción, un sonido sí, que no tenía tanto que ver con los géneros. En este caso aparecen más estilos musicales más explícitos.
Soda quizás es un poco el puente entre el cuelgue que uno tiene acostumbrado en la cabeza, en los oídos, con el que viene después, porque vos de repente te viste, como dijiste recién, cantando folclore en Viewmaster o cantando bolero en La Mirada. ¿Son géneros que vos consumís, que empezaste a consumir ahora? ¿Cómo es?
Sí, me encanta, me encanta.
¿Te gustan?
Desde hace un tiempo por ahí me copé más con el bolero. El folclore me gustó siempre, pero también siempre fuimos muy, muy de público, Puente Celeste, Acá Seca, entonces claro. Entramos como por ese lado al folclore y después nos fuimos yendo para atrás. Es un poco lo que nos pasa, que es difícil cerrarte en un género, ¿viste? Porque hay tanta la música que nos gusta, a mí me sirve ir conociendo diferentes.
Me sirve con el meme de Messi. ¿Y vos trabajaste las voces de alguna manera? O sea, no las voces, o sí, en realidad, ¿trabajaste técnicamente? Vos, yo sé que vos no sos una persona que ha tenido una gran preparación técnica a lo largo de tu vida. De pronto te encontraste cantando en un escenario porque te gusta, por la banda, porque se juntó. O sí, no, ¿has ido a profesores, a coaching? No.
No, todo y, así de autodidacta y de ladrón.
¿Y cómo abordaste de repente cantarte un bolero que nunca habías cantado o un folk?
Y de la misma manera que también canto flamenco o canto o rapeo, digamos, que es un poco con la observación, con la curiosidad y escuchar cómo lo hacen los grandes e intentar copiar o intentar hacer un híbrido entre lo que puedo hacer y lo que hacen las artistas que me gustan. Sí, así un poco como todo. Sí, creo que sí. No fui a un coach para cantar bolero.
¿No hablaste con Armando Manzanero?
No, por ejemplo.
No. O con Luismi, con Boneta. Porque con Luismi ya no se habla, se habla con Boneta.
Con Boneta. No, pero te vi la primera temporada. La segunda me aburrí un poquito.
Sí, está un poco... Está bien que la hayas visto, me parece que está buenísimo que se vea una serie, pero sí, es verdad que la segunda baja, la serie de Luis Miguel, tiene como un bajón.
Más aburrida. Sí.
Fueron un poco como a los cuerpos, como a las cuerpas, ¿no? Como la parte más sexual, como más como mostrar el Luis Miguel desenfrenado.
Sí.
¿En qué quedó Fierrín Lado B, volviendo al cuelgue?
Mira, lo que pensamos con Fierrín Lado B, que sí, es un disco por ahí más conceptual o que tiene una idea, ¿no? De donde hablábamos mucho de las teorías conspirativas, donde había géneros también que eran como medio de ciencia ficción y qué sé yo. Cuando estemos listos va a salir Lado B, porque además a mí me encanta también que salga un lado A,
claro.
Salgan otras cosas y después sale un Lado B.
Perfecto, pero están ahí, no, está en la gatera, pero no está, no es que ya...
No, ya no. No, ahora va a salir un disco, seguramente para mitad de año.
Bien.
Que agarra todos estos singles que estuvimos sacando e incluye un par más y ahí se va a cerrar un disquito.
¿Para cuándo lo tienen más o menos cronometrado, programado?
Lo programado se estila por agosto.
Agosto.
Una cosa así. Sí, ponele
previo
agosto,
al verano.
Sí, previo al verano.
Al verano, al verano latino, digamos, sur, porque sería
Claro.
invierno aquí. En internet está lleno de covers de, del cuelgue, lleno. La mayoría son chicos, chicas, o de la edad de ustedes, o más jóvenes. Y me encontré hace poco con uno que me sorprendió, quizás sabés a dónde voy, quizás no lo sabés, que es que Fabián Gallardo, el guitarrista de Fito Páez, sacó su versión de Parque Acuático, en la canción en la cual vos decís una de Páez.
Sí.
¿Cómo vivís esto de que de repente venga un músico que te lleva varios años y que está en la industria, por decirlo de una manera, antes que vos, haciendo un cover tuyo? Porque estimo que es la primera vez que les pasa. ¿O
Creo
no?
que sí, que tan evidente sí, que agarra directamente una canción y hace su versión, yo
¿Cómo
creo que
tan
sí.
evidente? ¿Me querés decir que
No,
hay algunos que...
claro, porque tuvimos colaboraciones, o no sé, tocamos con Lito Nebbia, tocamos algunas canciones,
Pero
qué sé yo,
eran
pero.
el Cuelgue Fit Lito Nebbia, o Lito Nebbia Fit
Claro.
Cuelgue. Claro, acá es otra cosa.
Claro, en este caso él sacó un disco con una versión de Parque Acuático, está buenísima, ¿no? Está bárbaro. Imagínate que también cuando él sacó un cover también que era como un ensayo, ¿no? De esto también en las redes sociales nos volvimos locos. Porque es un capo y nada, y la verdad que Parque Acuático no, también nos dio un montón de ese tipo de alegría, ¿viste? Llegar a un público que no es el que estaba en el cuelgue en general,
Claro.
¿viste? Le llegó a un montón de gente esa canción.
Como por ejemplo Fabián Gallardo, ex guitarrista de Fito Páez. Así que bueno, buenísimo. Las vueltas de la vida, básicamente.
¿Viste cómo es?
¿Viste cómo es esto?
Estamos, sí, ahí estamos, en el camino van apareciendo cosas lindas también.
Buenísimo. Julián, para cerrar, quiero que me elijas una canción del Cuelgue y bueno, me digas por qué la elegís también, si te animás.
Bueno, a ver, vamos a elegir entonces. Vamos a elegir entonces La Mirada, que es el último lanzamiento. El Cuelgue junto a Julieta Venegas haciendo este bolero. Que tiene un poco ahí en la letra, un poco del absurdo, tiene un poco de Buenos Aires, tiene un poco de Centroamérica en el estilo. Así que ojalemos que lo disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Y muchas gracias, Leo, por la nota y un saludo grande a toda la gente de la radio.
Buenísimo, bueno, gracias Julián. Vamos a escuchar entonces La Mirada y después seguimos con más Sin Hilo en KW Radio.